tiene la palabra. Muchas gracias. Ya me oyeron ayer. Espero que no estén cansados de verme ni escucharme. Está bien siempre bromear cuando se hablamos de deuda, de impuestos o corrientes financieras ilícitas, ¿verdad? Son varios los retos que enfrentan los países con problemas de deuda soberana. Pero antes de entrar en la deuda soberana, quisiera hablar de los tipos de deuda y cómo funcionan. Hay una deuda privada, hay una deuda pública, con connotaciones diferentes. Y entonces está la deuda internacional y la deuda nacional. Esto hace que haya más presión en el sistema con respecto a la deuda. Así que, con respecto a la deuda soberana, los retos son numerosos y tienen que ver con múltiples parteavientos. No llegan al mismo tiempo. O sea que su momento es diferente. Los intereses hay que pagarlos en momentos diferentes y tienen que ver con puntos diferentes del ciclo político de un país. O sea que si se trata de 5 o 7 años, el ciclo político, lo que ocurre es que el partido político que ha seleccionado la deuda o la ha negociado ya no es el responsable de pagar, ni siquiera del primer pago de intereses. Si es un partido político en la oposición, lo que ocurre es que hay una situación en la que un gobierno prácticamente se siente forzado a asumir la responsabilidad de la deuda del gobierno anterior. Y eso causa muchísimos problemas. He estado en numerosos países, muchos de los cuales me dicen que resulta sumamente difícil tener que pagar una deuda cuando no saben si ese primer dinero llegó al país en absoluto. Y eso es un verdadero problema que están sufriendo los países con respecto a la deuda. Y otro problema de todo el mundo son cosas como el COVID. El análisis de datos ya no reflejan exactamente cómo van a ser los ciclos de pago. Y no podemos predecirlo. Esta es la cuestión de una posible mala gestión, pero también está la cuestión de estas cosas que están bajo el control del gobierno. Son inesperadas. Lo que hay que tener en cuenta son estas cuestiones. Algunas están bajo el control de los gobiernos y otros no. Además, los acuerdos de la deuda con frecuencia son privados, no son de conocimiento público, y el resultado que el único momento en que un gobierno ve ese acuerdo de la deuda es cuando llega al poder, lo que hace más difícil la situación, porque se puede asumir las funciones de gobierno, se ven los documentos y 2 meses después se está negociando, se intenta renegociar la deuda, pero no se entiende realmente, no se sabe en qué fase se encuentra. Y esos problemas los enfrentan muchos países del mundo. Entonces está la calificación crediticia también. Hay muchos ejemplos en los que los países deciden pagar la deuda creyendo que mejorará su calificación crediticia y que la deuda será más barata en el futuro. Pero las agencias que se ocupan de la calificación crediticia pueden decir, eso no fue una buena decisión, no deberían haber pagado sino reestructurado la deuda. El problema es que la decisión del gobierno es cuestionada por otra entidad y como no están de acuerdo con la decisión, la calificación crediticia es peor, no mejor. Y muchos países del momento se han declarado que son estados en pésimas situaciones, sencillamente por ello. Se puede reestructurar la deuda de forma diferente. La deuda privada con mercados nacionales puede ser a veces más fácil, pero el resultado de la renegociación a nivel nacional, porque los ciudadanos son quienes permiten hacerlo al final, es que se quita liquidez de la economía interna. Así que con frecuencia hay que encontrar un equilibrio, porque el sector privado no puede hacer muchas transacciones con mercados exteriores por esta reestructuración nacional. O sea que es más fácil, pero causa muchos más problemas para la población local. Y entonces está la deuda internacional. Los países asumen una deuda internacional o intentan reestructurarla y se encuentran ante numerosos acreedores. Y el año pasado yo escribí una carta a BlackRock, por favor, léanla, porque respondieron con respecto a la reestructuración de la deuda por parte de Zambia. Lo que es muy interesante en ese caso es que BlackRock es un inversor privado y fue el único inversor que se negó a unirse a los otros acreedores para renegociar la reestructuración de la deuda. Eso hace muy interesante la conversación porque quiere decir que algunos acreedores quizá estén dispuestos a hacerlo, pero hay otros que no, con lo cual la situación es todavía más compleja. Entonces, me dijeron que la cantidad de la deuda no era tan importante, pero también lo que quería es que toda la deuda se tuviera que pagar al mismo tiempo, todos los intereses también, de forma que el ciclo de repago fuera más fácil. Recuerden lo que dije, cuando es en momentos diferentes, los tipos de interés se deben en momentos diferentes y también se amortiza deuda en momentos diferentes. Y un año después son 6.000 millones o un billón más. Así que es bastante más difícil así. Eso me lleva a hablar de por qué los países reestructuran la deuda. Pues lo hacen porque los otros elementos de finanzas en el sistema financiero internacional no operan como deberían. Por ejemplo, los fondos para el clima y compromisos que no se han cumplido, lo mencioné ayer, si estaban aquí, pero también quiere decir que los fondos que un país pensaban que eran conseguir no llegan y eso hace que tengan que reestructurar. En segundo lugar, no hay un mecanismo de resolución de controversias sobre las cuestiones relacionadas con la deuda en el mundo. Es decir, que a veces no se sabe a quién recurrir para reestructurar. Realmente es muy inconveniente. Otra cosa que está empezando a pasar es que las fluctuaciones de las divisas realmente dificulta que los países se hagan cargo de esta cuestión. Algo que ya mencioné. A veces bromeo y digo que cuando se asume una deuda, se pide que su moneda oscile, se devalúa. Entonces no sé cómo las monedas nacionales van a reaccionar a esto, porque este es el principal reto en estos momentos. Los países asumen deuda con frecuencia. 6 meses después ya se les pide que cambien la tasa de cambio de sus monedas. Con frecuencia lleva la devaluación y hay que pagar en una moneda extranjera, así que es prácticamente imposible volver a pagar. Así que con frecuencia pregunto, ¿por qué se nos pide que devaluemos? Porque al final ni siquiera la cantidad es suficiente para construir la infraestructura para lo que se pidieron. O sea que la reestructuración es difícil, es privada, no llega a producir los beneficios que se dice que se pueden conseguir. Y la COVID cambió todo esto y ahora es un momento muy importante. Hay una solución y esperamos seguir con las negociaciones con respecto